17 personas con coronavirus fallecieron ayer en Uruguay.
En los últimos 7 días murieron 77 personas con COVID-19, según el reporte del Sistema Nacional de Emergencias.
La cifra de pacientes con COVID-19 en CTI continuó aumentando y llegó en la víspera a 123. Son 15 más que el día anterior y 43 más que hace una semana.
Ayer fueron detectados 10.045 contagios nuevos en 23.238 análisis. La positividad fue de 43%.
Un brote de COVID-19 se está produciendo en el Hospital Geriátrico Estatal Piñero del Campo, donde ayer había 30 residentes y más de 40 trabajadores contagiados o en cuarentena por haber tenido contacto con casos positivos.
Uno de los pacientes infectados debió ser trasladado al Hospital Español para su internación y se encuentra estable en cuidados moderados, según consignó el país en base a información de ACE. El Piñero del Campo, recordemos, tiene un total de 230 residentes y 400 trabajadores.
Por supuesto que están planteadas las preguntas a propósito de cómo sigue esto acá en Uruguay, qué es lo que está por delante, cuándo se corta o no se corta esta ola, cuándo se llega a una situación más manejable, más tranquila, menos distorsiva, bueno, y con menos víctimas. A nivel mundial, a nivel internacional, ayer hubo novedades. Una más, ustedes tomarán nota. La Organización Mundial de la Salud consideró que el fin de la fase aguda de la pandemia quizás llegue este año, aunque el COVID-19 está provocando actualmente una muerte en el mundo cada 12 segundos.
Podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia este año, podemos poner fin al COVID-19 como urgencia sanitaria mundial, o sea, el nivel de alerta más elevado de la OMS, declaró su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Para lograrlo, los países no deben quedarse de brazos cruzados y están obligados a luchar contra la desigualdad de la vacunación, vigilar el virus y sus variantes y aplicar restricciones adaptadas, según explicó en la apertura del Comité Ejecutivo de la OMS, que se reúne esta semana en Ginebra. Sin embargo, en África, el 85% de la población ha recibido únicamente una dosis de la vacuna, subrayó el jerarca. Además, advirtió que es peligroso suponer que Omicron será la última variante, porque las condiciones son ideales en el mundo para que otras variantes surjan, incluso otras más transmisibles y virulentas.
7:13.
Vamos a otros titulares del panorama nacional.
El Ministerio de Economía revocó a fines de la semana pasada la admisión de una denuncia que había presentado la empresa Montecón ante la Comisión de Defensa de la Competencia.
El año pasado Montecón denunció ante esa comisión el acuerdo que el gobierno suscribió con la firma belga Catunasi, que extendió, recordemos, la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo y dio la prioridad para el despacho de buques a la empresa belga, ¿verdad?
En septiembre, la Comisión de Defensa de la Competencia decidió abrir una investigación a partir de esa denuncia de Montecón, que señala al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Administración Nacional de Puertos y a Catunasi por cometer diversas prácticas anticompetitivas. Pero ahora, ante un reclamo de empresas del grupo Catunasi, el Ministerio de Economía revocó aquel acto administrativo, argumentando que no está fundamentado. La resolución del ministerio fue firmada por el subsecretario Alejandro Iras Torza como ministro interino.
La cartera sostiene que no se advierte que haya sido debidamente motivado y tampoco surge de los antecedentes administrativos la fundamentación que ampare la admisión de la denuncia. Ante esto, dice la resolución a la que accedió en perspectiva, se entiende pertinente la revocación del mismo, o sea, del acto administrativo, y la recomposición del procedimiento administrativo al momento de la presentación de la denuncia. Además, se aclara que esta decisión del Ministerio de Economía no implica pronunciamiento sobre la admisión o rechazo de la denuncia planteada.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado definió ayer los detalles de la campaña que esa colectividad llevará a cabo para defender 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en el referéndum derogatorio que tendrá lugar el 27 de marzo.
Los diputados Felipe Schipani de Ciudadanos y Conrado Rodríguez de Ballista fueron designados como coordinadores de la campaña. El Partido Colorado decidió hacer una recorrida por el país desde el 5 de febrero al 23 de marzo, cuando la coalición multicolor realizará un acto conjunto en Las Piedras.
Luego de que las organizaciones que impulsan el referéndum designaran a Esteban Valenti para comandar la campaña por el sí, hubo algunas diferencias dentro del Frente Amplio. Una de ellas, la que más llamó la atención quizás, proveniente del Partido Comunista. Se expresó a través del diputado Gerardo Núñez en redes sociales.
Núñez escribió en Facebook que sobre la designación diría solo una cosa: es un disparate. La victoria la seguiremos construyendo, dijo, por abajo y con militancia. Nada ni nadie nos puede sacar del centro de los objetivos. El 27 de marzo tenemos que inundar las urnas del sí rosado, afirmó el legislador.
Según dice La Diaria esta mañana, en el Partido Comunista hay mucha molestia con la decisión de nombrar a Valenti y no la comparten porque entienden que es un error grueso. Y esto no se debe a su papel en el Partido Comunista al regreso de la democracia y en la década de 1990, sino a lo que ha hecho en los últimos años por su prédica continua con acusaciones muy gruesas, no solo contra el Frente Amplio, sino también contra organizaciones sociales, sindicatos y el PIT-CNT.
Fuentes del Partido Comunista, citadas por el mismo medio, indicaron que Valenti en ningún momento pidió disculpas ni hizo autocrítica al respecto. Por eso, dijeron, nos parece inentendible.
A propósito de esa controversia, fuentes del Frente Amplio citadas hoy por el diario El Observador aseguraron que la llegada de Valenti a la campaña del sí no representa su vuelta a la coalición de izquierdas.
Necesita sumar gente, ampliar el espectro y no restringir. Necesitamos todo lo que sume, resumió un dirigente.
7:18 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó ayer que en la crisis planteada en torno a Ucrania por un eventual ataque ruso a ese país, la unidad con los europeos es total.
Tuve una muy, muy, muy buena reunión. Unanimidad total con todos los líderes europeos, dijo el presidente estadounidense Joe Biden a los periodistas. Esto lo dijo poco después de terminar una videollamada de 1 hora y 20 minutos con líderes aliados de Europa y la OTAN.
En Londres, la oficina del primer ministro Boris Johnson también afirmó que los líderes coincidieron en la importancia de la unidad internacional frente a la creciente hostilidad rusa.
El canciller alemán Olaf Scholz afirmó que depende de Rusia llevar a cabo una distensión visible, mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió que Moscú pagaría un alto precio si llevara a cabo una nueva agresión contra Ucrania. En la videollamada también participaron los líderes de Francia, Italia, Polonia y la Unión Europea.
A pesar de que insiste en que no tiene la intención de atacar, el presidente Vladimir Putin ha desplegado a unos 10.000 militares cerca de Ucrania, donde, recordemos, Rusia ya se apoderó de Crimea en 2014 y, por otro lado, respalda a fuerzas separatistas en el este del país.
Y la respuesta no se ha hecho esperar, ¿no? En Washington, el portavoz del Pentágono afirmó que han puesto hasta 8.500 militares en alerta elevada, pero que las tropas aún no se han desplegado. La mayoría de estos efectivos servirían para ayudar a la fuerza de respuesta de la OTAN si esta se activara. De lo que se trata, dijo, es de tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN, afirmó. Envía una señal muy clara a Putin de que nos tomamos en serio nuestras responsabilidades con la OTAN, siguió diciendo el jerarca.
La Alianza Atlántica también afirmó que está enviando aviones y barcos para reforzar su flanco este.
La tensión provocó fuertes caídas en los mercados. Sí, recordemos, este es el gran tema que está ahora planteado en la agenda internacional, ¿no? Bueno, ¿qué repercusiones tuvo en los mercados? El principal índice bursátil de Rusia se desplomó y el Banco Central suspendió la compra de divisas después de que el rublo se desplomara.
Por lo menos brevemente el telón de fondo, el contexto, ¿por qué está pasando todo esto?
Bueno, Rusia exige garantías de que Ucrania, una ex república soviética, nunca podrá unirse a la OTAN, así como otras concesiones de Estados Unidos a cambio de rebajar la tensión.
En Cuba, al menos 39 participantes en las protestas del 11 de julio pasado van a ser juzgados esta semana en La Habana y otras dos provincias por delitos de sedición, sabotaje y atentado.
Luego de que Estados Unidos acusara a Cuba de juzgar menores de edad entre los manifestantes de julio, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró en Twitter que los actuales procesos judiciales en la isla se desarrollan con pleno apego a la ley y dentro de estándares internacionales aceptados. Washington miente para empañar la labor ejemplar de Cuba en la protección a su niñez y justificar medidas coercitivas criminales, agregó el canciller.
Recordemos, al grito de libertad y tenemos hambre, miles de cubanos protestaron el 11 de julio en manifestaciones que dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.377 detenidos, de los cuales 727 todavía se encuentran en prisión, según dice Cubalex.
Las autoridades no han informado la cantidad de personas arrestadas y procesadas por las protestas. Según el grupo Justicia 11J, hasta la fecha han sido juzgados al menos 407 manifestantes, incluidos 158 por sedición y 40 por sabotaje.
Otra que tiene que ver con la situación en Cuba, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue liberada en la noche del domingo tras permanecer detenida unas 9 horas.
Recordemos, Soler fue aprehendida por la mañana del domingo con otras 2 damas de blanco y la madre de un joven encarcelado. Esto después de organizar una protesta por la libertad de los presos políticos frente a su casa, sede a esa organización.
Siete y 22 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
Dos hombres mayores de edad y un adolescente fueron emplazados ayer, investigados por una denuncia de violación grupal que ocurrió el domingo y que tuvo como víctima a una mujer de 30 años en el barrio Cordón de Montevideo.
La Fiscalía de Delitos Sexuales abrió un protocolo de actuación que incluye pericias llevadas a cabo por un equipo especializado en salud que incluye ginecólogo, psicólogo y psiquiatra.
La fiscal, entrevistada por Subrayado, adelantó que ni bien tenga los resultados de los informes y las pruebas de ADN, los emplazados serán citados a declarar y se va a pedir la formalización.
Esto porque los indagados se niegan, ¿no? A que se negaron a tomarse las pruebas de ADN. Bueno, ella ahora tiene que ir por la vía judicial para exigir esas pruebas, ¿no? Por eso es que asegura está demorado todavía ese procesamiento. La denunciante relató que concurrió con una amiga a un boliche el domingo, donde conoció a un hombre con el que se fue a un apartamento en la calle Jackson Iguana y mientras mantenía relaciones sexuales con él, llegaron otros 2 que entraron en la habitación y la violaron.
Pérdidas estimadas en $500,000 produjo la turbonada del lunes de tarde en el Batallón de Infantería Mecanizado número 15 y el Batallón de Ingenieros número 2, ubicados en el departamento de Florida.
El ministro de Defensa, Javier García, visitó ayer esas 2 dependencias militares para reconocer los daños.
Habiendo consultado con el comandante en jefe del ejército, general Gerardo Fregosi, el ministro declaró que si se evaluaran las pérdidas en términos de construcción tradicional, bueno, lo ocurrido, los daños podrían estimarse en el $500,000.
García calificó el suceso meteorológico de desgracia con suerte por no haber comprometido la salud del personal.
Una edificación que sufrió daños totales, según declaró el jerarca, era una construcción liviana que había sido donada por una empresa.
García indicó que el edificio que se levantará en lugar del destruido por la turbonada será de tipo tradicional y al contar con mano de obra del personal militar se abaratará el costo de la reconstrucción.
Funcionarios de Casa de Galicia se reunieron con senadores y diputados del Frente Amplio para presentar sus inquietudes y conocer su posición a raíz del cierre de la mutualista ordenado por la justicia.
El diputado Frente Amplista Luis Galo, hablando con Subrayado, dijo: para nosotros lo más importante es la defensa de las fuentes laborales. Conservar las fuentes laborales con todos los derechos que hoy tienen los trabajadores me parece que es esencial, dijo. Según Galo, la solución hoy pasa por la propuesta que tiene sobre la mesa el Ministerio de Salud Pública. Galo comentó: todas aquellas salidas que han transitado en la que han salido en la prensa nos parece muy poco serias. Que aparezca un inversor con $100 millones no parece seria, como los usuarios pueden aportar, como que los usuarios además puedan aportar el doble de lo que aportan ahora y volcarlo no se sabe a dónde, subrayó el diputado del Frente Amplio.
El tema sigue arriba de la mesa, ¿no?
Sí, hoy habrá una reunión por este tema entre los Ministerios de Salud Pública, Trabajo y Economía, la JUNASA, la Federación Uruguaya de la Salud y el Gremio de Casa de Galicia.
7 y 26 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La Corporación Rochense de Turismo evalúa que la segunda quincena de enero está siendo mejor a lo esperado. De todos modos, esa organización trabaja junto a la Cámara Uruguaya de Turismo para lograr cambios en el IVA que ayuden a fomentar el turismo interno.
Cuando terminaba la primera quincena estábamos en la ola de casos y el aviso del mal tiempo, pero tenemos expectativas. Obviamente que normalmente baja en la segunda quincena, indicó hablando con Telemundo la presidenta de la Corporación del Bahr Amarilla, e indicó además que apuestan al turismo interno para el resto de la temporada.
En el departamento de Rocha, los destinos más elegidos han sido Punta del Diablo, La Paloma, La Pedrera y Chuy.
Ha sido mucho más parejo que la temporada pasada, que era solo turismo interno, valoró Amarilla. Punta del Diablo es el balneario que tiene mayor ocupación. En Aguas Dulce han sido reportadas más cancelaciones que en otros puntos del departamento.
La prohibición de fabricar, importar, vender y entregar sorbitos de plástico entrará en vigor el próximo lunes 31 de enero.
La medida fue resuelta por el gobierno a través del Ministerio de Ambiente.
Adrián Peña, ministro del ramo, indicó que ir por los sorbitos no genera problemas en la mano de obra del país, dado que estos implementos son todos importados.
Peña afirmó en rueda de prensa que todo aquello que genera afectaciones al medio ambiente y de cuyo uso uno puede prescindir, es deseable que comience a dejarlo de usar.
Sí, va a ser impresionante encontrarse con esa realidad, ¿no? Porque estamos absolutamente acostumbrados, concretamente a los sorbitos, bueno, y a tantos otros plásticos de un solo uso. Hace ya, ¿cuánto tiempo que se conoce que está esta resolución, que está vigente? Bueno, ahora se confirma que efectivamente se concretará. Y nos encontraremos con ese escenario, ¿no?
Sí, el ministro añadió además a lo ya dicho que esto también vale para otro tipo de elementos como los vasos, los cubiertos y las bandejas descartables. Apuntó a que se dejen de usar este tipo de elementos de un solo uso.
7:28.
Cerramos con otras noticias.
Un adolescente de 15 años mató a la pareja de su madre en la madrugada de ayer en el barrio Bella Italia.
La mujer narró a la policía que su hijo agredió al hombre con un cuchillo tras una discusión familiar.
Otro homicidio se produjo el domingo en Rivera y fue el sexto en lo que va del año en esa ciudad.
El cuerpo de un hombre de 35 años fue encontrado en la vía pública con 2 impactos de bala. En 4 de los 6 asesinatos de este año en la capital de Rivera hubo detenidos e imputados. Los investigadores creen que estos crímenes tienen vinculación con enfrentamientos entre las bandas criminales de origen brasileño Osmanos y Ostauras, que también operan en el norte de Uruguay.
La Intendencia de Montevideo y DAECPU, directores asociados de espectáculos carnavalescos populares del Uruguay, recurrieron al protocolo previsto para la hipótesis de casos de COVID-19 y en función de él suspendieron la primera etapa del concurso oficial del Carnaval 2022.
Debido a casos confirmados de coronavirus en las murgas Aracalacana y Amables Vecinos, se pospuso la programación de anoche en el Teatro de Verano para el miércoles 9 de febrero.
¿Y entonces?
De esta manera el concurso comenzará, si el tiempo lo permite, hoy martes con la murga Mi Vieja Mula a las 21 horas, los humoristas Sociedad Anónima a las 22:15 y la murga La Clave a las 23:40.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información, seguimos. Sí, ahora con cotizaciones, mercados de cambios.
El dólar en nuestro país comenzó la semana cotizando prácticamente estable, con una mínima suba de 0,01% y se negoció en promedio en el interbancario fondo a 44 pesos con 538. Con este número, en lo que va del mes y del año también, el dólar lleva una baja, o sea, cayó 0,35% si comparamos con la última cotización de 2021, del día hábil de 2021. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 43 pesos con 30 para la compra y 45 con 70 para la venta. En la región, ¿qué pasó? Bueno, en Brasil, ahí el dólar subió ayer 0,94% y cerró en 5 reales con 491. En Brasil también se ha dado esta baja en lo que va de 2022. Se sigue la misma tendencia que en nuestro país, ¿no? Lleva una baja incluso un poquito superior, cayó 1,6% en relación a la cotización del cierre de 2021. En Argentina, el dólar oficial subió ayer y cerró en 104 pesos con 53. Y ahí, en la República Argentina, lo que sigue dando que hablar es el dólar blue, ¿no? Que ya está en el orden de los 219 pesos.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.